Bienvenidos a Langoy Extra 178 para hablar del más grande final de temporada de este año.
¿Final de Damarrels?
Final de temporada, hermano. El Langoy de Succession. No, pero sí acabó ya, es una final de temporada. Pero
final. Rick and Morty.
No, Rick and Morty todavía no acaba. Rick and Morty está muy chévere, by the way, véanlo.
Uy, el último capítulo estuvo bueno de Rick and Morty.
Sí, esta temporada estaba acá, no sé
por qué. Sí, ha retornado. Cosas interesantes.
Rick and Morty ya no es lo de antes. Vean, nomás, malditos. No, vamos a hablar de Loki. Y vamos, la dinámica de siempre. Primero vamos a dar unas breves opiniones y de ahí ya desmenuzamos con todo, destripamos con todo. Así que arranca tu, Gloria.
Bueno, a mí me gustó mucho el episodio. Me gustó todo el tono, que ya la vamos a hablar más adelante, pero me gustó que el final...
Pégate un poquito más al micro, por favor.
Me gustó que el final no es el que esperábamos, pero me parece que es muy realista y son cosas que de la vida misma te pasa. A mí me encantó todo.
Ya, Diego.
Me gustó, sí, también. Tengo muchos reparos con alrededor de ese final, pero me no gustó.
Ya. Paul.
Me gustó el final, o sea, en el capítulo me pareció bueno. Me regresó a varias películas o series que tienen esos conflictos. Y sí, estaba interesante. O sea, buen final.
Ya, arranca tú, Diego, porque tú eres el que tiene más reparos, para luego terminar en una nota bonita.
Arranca tú, feo.
O sea, creo que durante toda la serie hemos venido diciendo lo mismo. Entonces, me gusta este episodio porque tiene un ritmo muy ágil. Es un ritmo que no he visto en otra serie del MCU, hasta donde recuerdo. Y resuelve ese dilema que habíamos mencionado en el episodio anterior de, oye, ¿cómo vas a armar Marvel para contener a Loki? Entonces... O sea, me gusta porque le das un cierre al arco del personaje, le das un cierre al propio personaje, le das un cierre a la serie. Pero mi reparo principal es precisamente de que siento que este episodio está claramente, muy lejos del resto de la serie. O sea, es otro ritmo, parece otro tipo de serie, por momentos. O sea, todo lo demás parece una antesala, demasiada antesala, o demasiado contexto para este final.
Tú dices, y haciendo, ironizando con el tema de la serie, que han empezado por el final. O sea, cuando han planeado todo.
Este episodio final se siente como el final de lo que iba a ser la primera temporada, más bien.
Ya, no, yo no sé si es que han empezado por el final, pero siento que... O sea, a ver, ojalá, no sé si ojalá, no podría saberlo, obviamente, o sea, no sé, tendría que hablar uno de los guionistas para decir, sí, la verdad es que planeamos este final desde el momento, sabíamos a dónde queríamos ir, es lo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, jamás te van a decir, ah, no, en realidad no sacamos esto de... pero a lo que me refiero es más el ritmo con el que está la serie, o sea, el episodio es muy ágil, es muy... La comedia es muy... rápida, es este... Tom Hiddleston actúa en otro rango, el propio Owen Wilson está en otro rango.
Owen Wilson haciendo cosas, o sea, momentos serios, como el final, su final de él viendo a su familia, puta, esa vaina es...
Ya, pero ese ya es como un coda. O sea, a mí me refiero, por ejemplo, al diálogo que tiene con Loki, es una escena de diálogo. El diálogo en el que le está explicando sobre Renslayer.
Ah, cuando vuelven a conversar.
No, Loki y Owen Wilson no hablan mucho de este. Mobius no habla mucho en este episodio.
No, pero sí tienen varias interacciones, pues.
Yeah.
No mucho, bueno.
Se lo cruza. No, pero me refiero a. Tiene momentitos. Por ejemplo, vuelve y explica lo de la maqueta, Owen Wilson le dice: oye, mano, ¿qué tienes? Estás cagado. De ahí, cuando vuelve hacia la máquina y le dice: oye, ¿qué te pasa, mano? Estás raro. O sea, sí hay varios momentos de interacción.
Bueno, hay uno final, y ahora que se me viene a la memoria, pero no me acuerdo bien qué habla.
A mí me gusta mucho por eso, pero siento que es un ritmo que la serie no tiene. Entonces, como producto, que igual no sé si es lo que deberíamos hablar acá, pero teniendo en cuenta que es el final de la temporada, y tienes que hablar la temporada como tal, se siente muy raro, ¿no entiendes? O sea, me gusta, pero todo el rato me quedo pensando, oye, pero no hubiera sido chévere si toda la serie hubiera sido así. O sea, me estás diciendo de que todo lo demás tenía que ser de la forma en la que ha sido para que este final sea el ritmo que ha tenido. Porque yo creo que
no sería complicado que lo mantenga toda la serie. ¿Cómo?
Así lo quiso el
Hiju. La línea del tiempo.
Claro, pero el Hiju escribió el guión de la temporada 2 antes de morirse. Es más, es bien gracioso porque en el final de la temporada 1, literalmente cuando llegan Sylvie y Loki dicen, ay, ahorita ustedes van a decir esto. ¿Y cómo sabes? Ah, mira, yo que tengo acá, tengo todo escrito. Sería muy gracioso que ahí tuviera también la segunda temporada.
Está ahí escondido entre los papeles.
Sí. O sea, pero ese es como que un principal reparo. El segundo reparo, que ya se los había mencionado, es que siento que está atado al primero, es que creo que la serie pudo haber sido una película. O sea, si precisamente todos los demás episodios son contexto...
pudo haber sido más condensado.
Claro, todo eso pudo haber sido más condensado y tener una película o una miniserie. O sea, en 3 episodios podrías haber abordado la problemática de esta serie, de esta temporada, y habrías tenido una serie más redonda, ¿me entiendes? O sea, diciendo que esta es una serie que no es redonda, por más que me encante el final, por más que me guste el final, por más que el final me parezca que sea el mejor final que tiene una serie del MCU en Disney Plus en general. O sea,
que se estrena los jueves a las 8.
La serie es que tiene un podcast.
O sea, la serie como tal es rara, ¿no?
Listo. Muchas gracias, Diego, por tu aporte de cinéfilo mamador. Como representante hoy de los cinéfilos mamadores, porque no está Jonathan. Así que tú eres la luminaria de este podcast. Así que ya nos has dado una visión un poco más...
¿técnica?
No sé si decir profesional, pero... pero claro, es un miramiento ya sin fanatismo, sin nada, sino decir las cosas crudas como son. Muchas gracias, Diego. Ahora sí hablemos de lo importante. Ahora sí, Feige, trae esa pinga.
No, ¿qué? ¿Has visto otro final?
Ahora sí, creo. Hay que disfrutar el capítulo. Pues, o sea, es que puta, el capítulo ha sido hermoso, man.
Estuvo chévere, a mí me gustó bastante. Me gustó porque se sentía como el Doctor Strange, pero no fue así, no terminó igual.
Empezó más o menos como dijimos al final del capítulo anterior, que iba a haber un momento donde Loki iba a viajar constantemente para ver qué es lo que tenía que corregir para poder arreglar el maquinolo eso. Y que Victor Timely iba a morir muchas veces. Y murió.
Me encanta. Ya me quedé, hasta me quedé traumada con el sonido de su grito.
Da pena.
Cigarro.
Ahora, hay un... no sé, creo que tú, Diego, lo has tomado como un chiste. A mí no me pareció muy gracioso, pero sí, o sea, podría verlo quizás como un chiste medio oscuro. Cuando él pregunta por el tema de cuánto le demoraría aprender sobre física cuántica para poder ayudarles a crear el aparato ese.
Ahora, a mí me encantó eso.
Y automáticamente... no, a mí también me gustó, pero... o sea, a mí no es que me dio tanta risa, a mí me dio pena más bien. Son siglos, o sea, tratando de aprender una huevada.
A mí también me dio pena.
Porque es algo que, o sea, Janko, Ciudadano Pop, siempre menciona, por ejemplo, que Endgame hace algo bien chévere al inicio, cuando de la nada se salta a los 10 años y es como que el mayor timeskip que existe en una película.
Ay, entonces, acá superaron la valla.
Claro, acá superas la valla.
Al infinito.
Y aparte, es orgánico, ¿me entiendes? Porque al toque tú dices, ah, ya, o sea... al final, ¿cuánto tiempo te puede tardar? Pues, ¿me entiendes? Y es, el compromiso de este pata para pasarse de siglos tratando de entender esta cosa.
Encima de poco a poco, ¿no?
¿Qué cosa?
De poco a poco, porque solo puede volver hasta una parte en la cual tiene que hablar con Ouroboros.
Claro, claro, obvio. O sea, imagínate hacer eso pues todo el tiempo. Y además, frustrado, sí. Porque...
claro, da pena porque, o sea, en todas esas veces tú sabes que... se van a volver a morir.
Claro, que es que si te pones a pensar en eso, obviamente te apena, pero por ejemplo, en el ritmo en el que te lo presenta la serie es gracioso, porque el otro dice, ¿cuánto tiempo? O sea, yo creo que te lo pregunto un poco como quien te va a decir, oye, ¿cuánto tiempo me toma llevar de acá al Callao? No sé, media horita. y no, te dice 8 horas. 3
horas más tarde. Claro. Claro, sí, entiendo, o sea, entiendo el punto.
3 horas y luego 3 horas después. ¿Me entiendes? O sea, es como que.
Pero
es...
En mi caso, al menos personalmente, no puedo dejar de pensar en puta este huevón, pobrecito.
Es que tiene que ver mucho con la actuación de Hidetto también, pues, muy buena.
No, pero ahora que lo menciona Diego, puta, y cuando volví a ver esa escena, la cara de Hidetto es un caga de risa en ese momento. Porque pone cara de. ¡Ah!
¿Qué?
¡Ah, ya!
Claro, porque igual nadie quiere, pues, pasarse de siglos.
Aprendiendo física cuántica.
Aprendiendo física cuántica, ¿no?
Pudo haber estudiado filosofía, no sé.
O pudieron haberle explicado al. ¿Cómo se llama? Al telar que no explote.
Putum. Pero es un momento bacán. O sea, se hicieron un día de la marmota en todo el inicio, ¿no?
Sí. Completo día de la marmota. Con todo y sus partes trágicas y sus partes cómicas.
Claro, porque, exacto. O sea, en ese sentido sí, sí lo entiendo como una comedia, ¿no? Porque el día de la marmota es una comedia. Es una comedia que tiene su trasfondo ahí triste. Pero sigue siendo una comedia. Me gusta cómo amarra eso. Después de eso, ¿qué pasa? Arregla el maquinolo, ¿no? Arregla el maquinolo.
Claro, él aprende y ya...
Y todo se va a la mierda igual.
Es que era muy obvio, desde los episodios anteriores yo ya pensaba que era imposible arreglar eso, porque no puedes arreglar algo que llega al infinito. Solo si nos pusiéramos a hablar algo como lógicamente, irónicamente, un dios o un ente que está sobre todas las cosas es capaz de mover las cosas hasta el infinito.
Claro, ya sabía que ellos tenían fe, pues.
Es obvio, pinches científicos. Es obvio que si iba ahí, eso está, ¿cómo se llama? Exponencialmente creciendo, y crece hasta el infinito, porque son infinitas ramas del tiempo.
Claro, pero de ahí viene el momento Matrix, que esa la cantó Diego, en el capítulo anterior.
Cuando,
cuando visita el Jiju.
Ah, cuando regresa el Jiju. Ah, qué esa parte. O sea, justo. Bueno, yo soy claramente un defensor, pues, de Matrix 2. Porque estoy
filosofía. Quiero decir de Jonathan Mayer.
Entonces.
Sí. No, yo también me digo.
Es feliz.
Ponelo, ¿no?
Y. O sea. Yo creo que siempre existía esta sensación de que había un asunto pendiente alrededor de esa muerte, alrededor de esa escena. Y claro, ¿no? Siempre. O sea, si habría un evento canónico, a mí me gusta que Loki. O sea, a mí me gusta, de hecho, eso, el concepto de que Loki, incluso cuando ya aprendió la física cuántica, cuando ya. O sea, ya el pata ya domina todos los escenarios posibles que puedan haber, y ya es como que ya así. Porque ese también es un chiste cuando Owen Wilson. O sea, cuando ya él sabe tanto que le gana las palabras Uroboros.
Luego le dice, como, te va a quitar el trabajo.
Sí, y se lo dice, y Loki se lo dice exactamente en el mismo timing en el que Owen Wilson habla, o sea, un punto en el que ya debes estar cansado, pues, de que tu amigo te da el mismo chiste, porque ya lo has escuchado 100.000 veces. O sea, cuando ese él se da cuenta, este no es el momento definitivo, el momento definitivo es este acá.
E intenta, y retrocede más.
Claro, y retrocede más, e intenta. O sea, y retrocede más, porque creo que retrocede 2-3 veces, ¿me entiendes? O sea, como que siempre se va más atrás.
En realidad no sabemos cuántas fueron, pueden ser infinitas.
Claro, y eso es paja porque no necesitas, en principio, saber, pues, ¿no? Tú imaginas nada más.
La
porque
carga
no,
que tiene.
No crees que Loki haya ido de frente a lo de Kang, ¿no? Sino como que así, al ritmo en el que estaba yendo, se
ha tomado
mucho más tiempo. Uh-huh. Muchísimo más tiempo.
Y tanto para llegar y que luego se le cae de risa.
Claro, porque, y Khan se cae como... hola.
Claro, porque es más, a él le llega el pincho eso, porque él trata de salvarlo, Sylvie lo mata, Sylvie lo mata. Y se escucha de fondo...
Sí, el sonido siempre se escucha de risa.
Sí, el sí es un... se escucha como 50 veces.
¿No? Sí, y de ahí es como que Loki ya... Porque Sylvie le dice, la única forma es que me mates, y Loki no la quiere matar. Y Loki también ya está cansado y le dice, mano, ¿por qué no te defiendes? Y el weón la congela a Sylvie.
Ah, sí, le dice como que, ¿qué? ¿Todavía no aprendiste a congelar el tiempo?
Y Loki como que,
concha
tu madre.
Ya, o sea, toda esa escena de demostración de poder de Kang a mí me gustó. O sea, para mí es lo más poderoso que puedes tener a un villano, si quieres. sin que represente una amenaza para el protagonista, porque Kang en ningún momento del episodio es una amenaza para Loki. O sea, es como un pata que está ahí al costado, al que te has enfrentado antes y que ahora te da consejos prácticamente. O sea, que no quiere tu fracaso, de hecho, prácticamente.
Claro, porque según lo que él mismo dice, él fue el que le implantó este tema del glitcheo. Básicamente el plan del He Who Remains era utilizar a Loki para que Loki lo salve y no se muera.
Esa parte no entendía. Él decía que el telar es a prueba de fallos.
Ah, lo que pasa es el maquinolo funciona de la siguiente manera. El maquinolo junta las líneas del tiempo y las vuelve, las hace un telar, pues. Uh-huh. Un hilito. Entonces, cuando estaba el He Who Remains, no había chongos porque él mandaba a podar las líneas. Entonces quedaban poquitas o casi nada y ¡puf! Listo, todo pasaba tranquilo, chill. Una sola línea, no hay mucho que hacer. ¿Qué pasa cuando la huevada se satura? No es que destruye todo. La huevada está programada para solo destruir todas las líneas alternas.
Claro.
A eso se refiere con que es un coso a prueba de fallos. Porque sigue cumpliendo su función. Su función es proteger la línea principal, la que canja.
Claro, es eso en realidad. O sea, en sencillo es que Loki le dice como que no, tu máquina está fallando. No, está que se baja todas las otras líneas. No, así no está funciona. Fallando. Su misión nunca fue proteger esas líneas. Su misión era proteger la línea.
Claro. Su misión nunca fue ser un telar. Solo era para proteger la línea que le
escogió. ¿No le dio las instrucciones, le dice? Ahí claro, está bien, bueno. Claro.
Y el hecho de que destruya la TVA no es que la máquina tenga que hacer eso. Él le dice, no, eso es un efecto colateral. O sea, se destruye, puta. Sorry, choche, pero es que. Es que la máquina se vuela todas las líneas. ¿Qué voy a hacer?
Está ahí. Eso funciona, o sea, la construimos para eso.
Okay. Claro, pero si justo ahí está la TVA, ya, pero lo va a reventar, ¿no? ¿Qué hago, mano? ¿Qué hago? Y él no vivía en la TVA, él vivía en el palacio al final de los tiempos. Claro, pero su chongo no es.
Entonces, de nuevo, toda esa escena que es diálogo en principio, es chévere porque no, o sea, nunca dejas de sentir que Majors claramente, He Who Remains tiene el control de la situación, siempre lo tuvo. De hecho, eso, para mí eso es lo más paja del episodio, el concepto de que Kang siempre pudo haber detenido, pero quería que eso pasara. O sea, el pata estaba jugando ese ajedrez tridimensional porque él sabía claramente que todo eso se iba a ir a la mierda, sabía exactamente qué iba a pasar, lo había planificado todo de tal forma que sí o sí iba a tener que pasar eso. Entonces, no había otro escenario que el que Loki regresara para pedirle ayuda.
Claro. Esa es mi gran duda. O sea, el plan del He Who Remains era demostrar que él era un rechucha, nada más, ¿no?
No, era simplemente. No, al contrario. En teoría, yo lo que entendí era que la opción que les dio, esa era la opción, ¿me entiendes? Entonces, o sea, mejor dicho, no había elección.
El pata mejor dicho, no tenía opción.
Que se dieran, que lo sucedieran.
No, pero a lo que voy es. O sea, él genuinamente quería dejar el cargo, dices tú.
O sea, no sé si dejar el cargo, pero como que en principio que Loki asumiera, ¿no? Es básicamente.
Yo siento. Porque a mi parecer era. No, porque sí, él siempre se puede haber defendido. Él no quería.
Lo que pasa es que él sabía. Estoy que cansado, no era jefe. no era una amenaza. Sabía que de alguna manera él se iba a salvar igual.
Claro,
que por eso. Como no, pasar, salva, no hay manera que él no se salve.
Porque al final le dice.
Mano, confía en que Loki. Claro.
Al final le vuelve a plantear la situación. Termina tu idea, Gloria.
O sea, él confiaba que Loki haría la decisión más dura, que es
matar
a Sylvie. Ajá. Él creo que él se confiaba que iba a pasar eso y por lo tanto él iba a sobrevivir igual.
Claro, él le dice, no, puta, todo se va a la mierda. O matas a Sylvie y pues.
Todo sigue.
Y yo salgo y yo no muero.
Claro, porque él no, Loki nunca quiso asumir, entonces es como un, ya mira, si tú no quieres, entonces lo que tienes que hacer, para que todo sea igual, es matarla a ella.
Ahora, ¿pensaron en algún momento que sí le iba a matar?
Yo sí, ¿para qué?
A mí me hubiera gustado...
Que la mate.
Porque creo que le hubiera dado un valor a Sylvie que no ha tenido el resto de la serie.
¿Tú crees que eso hubiese dado darle valor?
Sí, es que al final es...
Matarla.
Nah,
o sea, mejor más realmente Sylvie sobra completamente en esta temporada, entonces no... O sea, ya pues que muera, ¿no? O sea, no tenía otro...
No creo que eso, yo creo que es como una catalizadora de los sentimientos de Loki. No creo que
sea... Una catalizadora no es valor suficiente para que aparezca... O sea, es una serie en la que le sobran muchas cosas, y a Sylvie seguramente es una de tantas, pero... Pero sí, o sea, a mí, yo creo que hubiera sido interesante que vayan por ese camino. De hecho, o sea, creo que el camino que toman es un camino más, con menos riesgos, es más, con menos dilemas éticos al final, o sea, es el camino safe para que Loki...
Oye, Doc, el dilema que le propone el Jihu no es asume o deja que yo me quede acá.
¿Cuál era?
Porque le dice... Toma la decisión difícil. Rompe el telar y causa una guerra y todos nos vamos a la mierda. O mátala.
Por eso, pues. No, porque él no quería asumir, por eso. O sea, es que él nunca quiso asumir, entonces... Por eso es que Kang ya de por sí... Acuérdate que en ese punto en el que la decisión te detiene, ellos ya habían rechazado la opción de que él...
Claro, eso se lo planteé en la primera temporada.
Claro, o sea, en ese punto de la discusión de la del contexto de la escena, ellos ya habían dicho como que no, que no podemos asumir.
Claro, ese era el dilema de la primera. Ajá. Claro. Y que le dijo, entonces, ya que no quieres asumir, tienes estas otras dos opciones. Ahora,
esa es la lectura que yo le estoy dando, ese es el contexto que yo le estoy dando, porque por eso es que Loki nunca sopesa la opción de que tendría que asumir.
Para mí es una demostración de poder. O sea, bueno, el pata está en concha a su madre que está jugando con ellos porque nunca estuvo en un peligro real él. Él sí quería, podía deshacerse de ellos así nomás, apretando un botón en su aparatito y los desaparecía de la historia.
Yo cuando lo conversan ya admito que ya me perdí. O sea, de verdad no entiendo cuál era el...
Es que yo siento precisamente que el no saber cuál era su verdadera intención lo hace ver un poco más macabro este huevón.
Sí, puede ser.
Porque es como que simplemente estuvo jugando con toda esta gente. Como que, manos, yo nunca los necesité, pero me parecían divertidos.
Ah, como Dios dices, digo.
Claro, exacto. Como un dios, literal. Es más, cuando está peleando con Sylvie y luego la congela y la desaparece un rato, le dice a Loki, oye, de ustedes... Tú eres mi favorito.
De todos los Loki.
Eres más bacán, weón. Claro, es Dios. Es Dios jugando con la gente.
Jugando con sus dados.
En ese sentido, yo sí creo pues que la decisión difícil hubiera sido... Yo creo que aunque sea hubiera sido paja verlo.
Que mate a
Sylvie. En algún momento sopesar esa opción, ¿me entiendes?
Pero yo creo que sí estuvo bien. Yo creo que varios que pensamos durante el episodio que lo iba a matar.
Yo siento que incluso Loki sí lo tomó en consideración.
Sí.
Porque cuando el Jihu le dice, bueno, piénsalo, si quieres de aquí vuelves. Igual nos volveremos a encontrar. Y Loki le dice, mano, ¿y tú cómo sabes que esta no es ya la charla definitiva? O sea, que yo ya no he hablado contigo antes.
Ah, ¿cómo sabes que esta es la primera vez que tenemos esta charla?
Y el Jihu es como que, ah, se puso interesante la hueva.
No lo vi venir.
Mi telenovela subió el rating.
Y ahí Loki se hace un Kobayashi Maru, pues.
¿Cómo?
Kobayashi Maru es la prueba de Star Trek que el Capitán Kirk, ¿no?
Sí, Paul. Capitán Kirk. Sí, Capitán Kirk.
El Capitán Kirk supera. Es una prueba que está diseñada para que la fracases, que en realidad es para ver tu temple como capitán.
Uh-huh.
Donde o matas a unos rehenes o
algún tipo de rehenes eran, o salva, o es una u otra cosa.
O mueres intentando la tripulación, creo.
Uh-huh.
Intentando salvar la tripulación.
Sí.
Claro, entonces lo que hace Kirk logra
hackear hacer
que... Exacto, hackea el sistema, que es lo que hace Loki. Y salva a los rehenes y se salva a él. Solo que en el tema de Loki, es con Sylvie, ¿no? Es o lo salvas a, o matas a Sylvie y salvamos lo que podemos, porque incluso no es a todos. El mismo Hiju le dice lo que podemos, o todos nos vamos a la mierda. Y Loki hace un Kobayashi Maru, pues, o sea, busca una tercera vía. Pero la tercera vía implica que él se sacrifique.
Claro, que al final nunca, no es realmente una tercera vía, sino que él era la opción que él nunca quiso sopesar.
Claro, o sea, que era la opción de la primera temporada. Bueno, es una tercera dentro de esas dos que le plantea acá.
Pese a que él, en teoría, en el episodio anterior ya, y creo que por eso te lo mencionan un poco, cuando él le dice a Sylvie, Sylvie le dice como que no, lo que estás planteando es, estamos jugando a ser dioses, y el otro le dice, no, no somos dioses.
Esta vez que te dije
que sería Silvia es como una catalizadora de lo que Loki tiene que asumir. Es como él viéndose en el espejo y dándose cuenta que
no tiene personalidad, Gloria. Es un personaje, personaje plano.
Está mal armado.
Sí. A mí no me gusta. Sí, bueno, me gusta por lo que logra el Loki, ¿no? Bueno, fácil es hacerlo.
O sea, claro, lastimosamente podría haber sido lo mismo.
No, es que lastimosamente su personaje está diseñado sobre Loki.
Bueno.
O sea, su valor como personaje gira alrededor de Loki.
Ahora, yo tampoco digo que me guste Silvio, porque en realidad me da igual el personaje, pero siento que sí es importante.
No, es que sí, o sea, el punto de Gloria es válido, ¿no? Pero como dice,
pero no importa.
Pudo haber sido también una piedra con cachito.
Pudo haber sido
Y la variante piedra con cachito.
Pudo haber sido el cocodrilo, o sea, al final es Loki hablando con él mismo.
Es que nuevamente, eso es una serie que...
Ya, sí. Pero es que...
Silvi sirve como un espejo para el...
Un nombre que trasciende la primera temporada y que sido una suerte. Dale
su mayor personalidad. Su personaje ha sido mal escrito, así de simple.
Pero, o sea, no tenía relevancia dentro de la serie, a eso me refería.
Pero su momento culmen es en el capítulo anterior cuando está escuchando Velvet Underground.
Okay.
Pero bueno.
Volviendo al episodio.
Y ya básicamente pues sabe, ¿no? Loki encuentra su glorioso,
glorioso propósito.
Luego de eso aparece el diálogo con Owen, ¿no?
Claro, que precisamente ese es en el capítulo 1 o 2.
Sí, el 1. No, pero ese es luego de Kang.
Ya, no me acuerdo.
Sí, sí, eso es luego de Kang. Porque es cuando
ya
él está...
asumimos que él ya toma la decisión, ¿no?
No, es que él todavía está pensando...
todavía está sopesando matar
matar a Sylvie.
Exacto, y ahí es donde necesita un consejo. Y va donde su ángel de la guarda, su amigo, su causa, su yunta, su pareja. No sé.
Su pareja.
Ahora, lo que no sé es por qué va ese momento.
¿Cómo?
¿Qué? Lo que no sé es por qué va ese momento en específico.
Es porque, y lo dice ahí mismo, ¿no? Es el momento en el cual tú me preguntas qué es lo que yo quiero. Porque es la primera entrevista. De hecho, ese capítulo es bien bacán porque es una introspección del personaje de Loki, ¿no? ¿Qué es lo que busca Loki en realidad?
Claro, sí me acuerdo. Ese episodio es bacán.
Entonces, precisamente, viaja ahí porque es el momento en el que él, Owen Wilson, que lo pica para que él suelte la sopa.
Para que sea honesto.
Exacto, entonces es un momento de honestidad y él quiere eso, ¿no? Él quiere que le dé un consejo honesto.
Dice, a mí me gusta.
Cuando tú eliges a quién matas y puta, después de decirle todo el rollo le dice puta, a veces hay que buscar el bien mayor, ¿no? Y es complicado definir eso.
Me gusta. Entonces, porque aparte cierra lo de Renslayer, ¿no?
Sí. Ese final de Renslayer, ¿dónde la mandan? Al comienzo, al final de todo, ¿no?
Al final de los tiempos, no, pero sí. Yo me refiero a que siempre había esta cuestión que como que había algo que había ocurrido entre Owen Wilson y entre Mobius y Renslayer y tipo te explican, o sea, y Owen Wilson primero te cuenta la anécdota tipo Michael Caine en The Dark Knight diciendo como que yo alguna vez conocí a un bandido.
Ahí era obvio que era de él.
¿Y quién era? Ah, era Renslayer. No.
Algunos hombres solo buscan ver arder el mundo.
Y otros no vienen a su programa de podcast. Sí, pues, es cierto.
¿Qué?
Pero sí, todo está construido ágil, ¿no? Porque en lo que nos estamos demorando hablando media hora ocurren 5 o 10 minutos. O sea, no, sí. Menos incluso. O sea, las escenas no son tan largas. Todo ocurre a un ritmo muy ágil. Lo que al ritmo de lo que iba yendo a la temporada les hubiera tomado 3 episodios. En este lo hacen en 20 minutos.
por ejemplo, toda la secuencia del Día de la Marmota son 10 minutos.
Sí, pues sabes.
Baja 10, más. 12 minutos.
Sí.
En lo de la conversa con Kang, con Hiju, son otros 10, 15 minutos.
Hiju. Menos, y de incluso.
Ahí... Sí, fácil. Y de ahí son 5, 5 y ahí... Y ahí ya tienes media hora.
Sí.
Y los últimos 10, 15 minutos es lo que ya...
¡Chan! Primero me parece algo que me parece paja, pero ahí es donde siento que es donde bajan el ritmo, ¿no? Es cuando Loki va hacia Sylvie y le dice, ¿no? Como que... Sí, ya lo intenté. Sorry. Solo hay una manera. Y Sylvie se da cuenta al toque, ¿no? Que es, eso es un poquito antes, de hecho, ¿no? Es antes de que él... creo que es como... Ah, todo se acabó cuando yo maté a Kang, ¿no? Sí. ¿Y qué tienes que hacer? Tengo que matarte. Y él dice como... Ya, pues, ¿qué quieres? ¿Que te dé mi permiso, tarao? Ese para mí es el mejor momento de Sylvie. En toda la serie. Es como una suerte... Ah, sí, pues, o sea, Sylvie, ¿qué otra cosa le podría decir? ¿Me entiendes? No le va a decir como que... Está bien, Loki. Mátame. Y de hecho, para mí ese es el final del cambio que tiene Loki en este episodio. Es claro, o sea, ¿qué esperaba Loki? Que Sylvie le dijera, tienes que hacerlo, Loki. O sea, darle su venia. No, o sea, el pata tenía que tomar una decisión difícil.
Tenía que tomarla por él.
Claro, y no que alguien más la tome por...
Claro, por no que alguien le diga, ya no, esa es la mejor decisión, hazlo.
Claro, no sé qué hacer, ¿no? ¿Sabes? Pues, tómala, acaso la gente sabe qué hacer.
Esa es una manera de que todo recaiga sobre él. Hay veces en las cuales tenemos que tomar decisiones y tenemos que hacernos responsables. Y no podemos buscar ningún tipo de alivio en las otras personas.
Mira, ahí pudieron haber hecho algo peor, hacer que se besen.
Uf.
Sí.
Como en Mobius, digo. ¿Cuál?
Dale.
Quería decir que en la parte del diálogo con Mobius me gustó porque me hizo recordar que, si no mal recuerdo, en esa parte en la cual le dice, porque le reclama de que todo lo que ha hecho, y le dice, o llegan a la conclusión que Loki siempre pierde. No sé si se acuerdan.
Los Loki,
sí, claro, siempre pierden. Lo intentó,
es parte de ser Loki.
Esto, falló, intentaste fallaste. Lo otro, fallaste.
¿Qué hace un Loki? Un Loki pierde, ¿no? O siempre pierde, ¿no? Sí. Y todo eso me recuerda mucho lo que va a hacer, y siento que le pesa a Loki tener que aceptar que, oye, probablemente es verdad, desde el inicio este fue mi destino.
Que técnicamente pierde, ¿no?
Claro. Pero
pierde ganando. O gana perdiendo.
Eso le da un montón de peso a la decisión.
Él pierde para que el resto pueda ganar, en teoría. Él pierde para que el resto tenga una oportunidad de ganar. Ese es
claro, porque ahí todavía él estaba pensando en ser tipo He Who Remains, ¿no? Él decidir sobre las líneas, y es por eso que Sylvie se pone saltona y le dice, no, mano, ¿cómo vas a decidir sobre la vida de los demás?
Cállate la boca, Sylvie.
Y Loki le dice, mano, pero muy a veces la es Sylvie, necesario. Porque... Y dice, no, mano, estás cagado. Y ahí es donde lo hace reflexionar aún más, ¿no? Y dice, puta, entonces, ¿qué hago? Si eso está mal,
y lo otro está también,
mal, todo está mal, maldita sea, ¿qué
no
voy
puedo
a
comer
hacer?
Gluten, no puedo comer leche, que ya voy a tomar aire, dice.
Él dice, oh, joder, Sylvie, parece médico.
Y ahí es donde hace un Jesucristo, pero dice, el que se tiene que sacrificar soy yo, entonces, maldita sea.
¿Por qué yo?
Y ahí se da cuenta, ¿no? Y ahí dice, vamos, pues, nos vamos. Y ahí viene toda la secuencia de él cerrando la puerta, que baja solito, ¿no? Y es bacán, y esto lo decían en el chat, me parece muy chévere porque ya todos sus amiguitos, ¿quiénes son? B-15, Casey, Uroboros, Timely, Mobius y Sylvie, son seis amiguitos. Se han hecho amiguitos toda esta temporada, se quieren mucho, todo. Ya, los únicos que bajan a verlo a Loki cuando Loki le entra la locura y se va por la puertita solito son Mobius y Sylvie. Sylvie porque tiene una conexión con él, o sea, toda la primera temporada nos generaron esta conexión. Para muchos puede ser romántica, para otros no, hay una conexión ahí. Y Mobius también es desde la primera temporada. Mobius es como su hermano mayor, como su papá, su amigo del alma.
Su bro, su chochera.
Véanlo como ustedes quieran, pero es una persona súper importante para él. Las dos personas más importantes para él podrían ser su viejo, su mamá, sus dos parejas, lo que ustedes quieran. Están ahí presentes. en el momento en el que él se va a sacrificar. Y él dice algo así, esto lo hago, en inglés dice for you, y luego claro. dice for all of us.
Por un, pero acuérdate que you es
puede ser tú,
por ti, por nosotros, por ustedes.
Exacto, así es. En el doblaje, en el subtitulado en español le han puesto por ti, pero mirándolo los dos. Pues,
no, es por ustedes.
Es algo muy difícil de traducir, ¿no? Porque sí puede ser un por ti, refiriéndose a uno de ellos en específico, o por ustedes dos en específico, pero sí se refiere a ellos.
Claro,
porque de ahí dice for all of us. De ahí dice ya por todos nosotros,
¿no? La de ya para todo lo demás, dice.
Porque todos son sus amiguitos, pero ellos son sus BFF, pues.
Su BFF forever, TLB.
Y por eso es tristísimo. Y si siguen esta página Alerta Cinéfilas, justo han puesto ese frame. Que es a mí me encanta, es poderoso esa vaina.
¿Dónde? ¿En qué red? ¿Twitter?
En Instagram.
En Instagram, obvio, la mejor cuenta. Sí, es paja porque igual es. O sea, supongo que es triste, ¿no? O sea, no es heroico, bueno, hasta es cierto triste. Punto.
Claro, es tristísimo.
Tristísimo.
O sea, es lindo, es triste, es como que.
Es como que, vas a morir con nosotros, por nosotros, diré. Y la cara del actor, en serio.
Es móvil.
Es demasiado buena.
Es un papá viendo a su hijo morir.
Dios, dices. No, pero me refiero a la cara de Tom Hiddleston cuando él afecta y ella sabe lo que tiene que hacer. Y obviamente tiene miedo, tiene dolor, tiene todo, pero aún así lo hace y se ve en su cara.
Como sí, curiosidad, así para sus 20 curiosidades que no viste en la serie Loki.
Ya. Yeah.
En el momento en que Loki vuelve al salón este, vuelve en el momento exacto en el que Victor Timely está que se escanea y la voz robótica de la TVA dice bienvenido aquel que permanece. Y justito en ese momento llega Loki. O sea, dándonos a entender que Loki va a ser el nuevo aquel que permanece. Listo, fin de la curiosidad.
Volvamos al episodio. Bueno, como decía, es muy triste ya.
La caminata de Loki a través.
Ay, es que es demasiado bueno el actor, de verdad.
Cómo se va quedando calato y luego sale su nuevo traje.
Ah, es muy chévere también, ¿no? Toda esa secuencia. Cómo se va poniendo sus cachitos.
Le crecen los cachos. Como varios futbolistas.
Al revés, a mí creo, pero bueno. Y ya, pues, ¿no? Loki decide que la única solución es sacrificarse él. Volverse él un telar.
Claro, primero es destruir la máquina. La desarma. No es que le dispara, la hace explotar, no. Con su infinito conocimiento, la desarma. Y luego todo se muere. O sea, al desarmarla evita que la explosión destruya la TVA. Así que punto ahí. Salvo a todos. Pero no ha salvado las líneas todavía. Entonces con su poder divino, coge las líneas y les empieza a dar un soplo de vida. Y luego va al final de los tiempos, donde está su trono. Trono que él mencionó en el capítulo 1 de la primera temporada. Que los Lokis están destinados a tener su trono y gobernar como los dioses que son. Llega a su trono, un trono vacío, roto, en medio de la nada. Y se sienta ahí, con todas las líneas. De hecho, su capa también se vuelve parte del telar. Esa visualmente es bien bacán esa hueva.
A mí por un momento me recordó la parte en la mitología nórdica cuando Loki. Que el castigo de Loki por todas las huevadas que hacía era quedar atrapado, amarrado con las entrañas de sus hijos y quedar así hasta que sea el Ragnarok, me acuerdo. Pero luego vemos que en realidad se forma un arbolito. Que
en
obviamente,
la serpiente creo que lo meten, ¿no? En la mitología.
Jormungandr.
Ajá, le ponen. O sea, Loki luego, en la mitología Loki luego de haber hecho huevada y media, le dan un castigo por fin y que es. Agarran a las entrañas, agarran a sus hijos, lo destripan y lo usan como cuerdas para tenerlos ahí atrapados en el no sé dónde y ponen una serpiente que le empieza a caer veneno de su cara.
Exacto, sí, hasta que empiece el Ragnarok.
Hasta que empiece el Ragnarok, que acaba en 5 minutos, creo. Claro, pero luego ves, en realidad era una alegoría a otra cosa que también es con la mitología nórdica, que se forma como si fuera un arbolito que es el.
¿Cómo
se llama? Yggdrasil. Eso.
Que ya había sido mencionado en el MCU.
Yggdrasil era el árbol. Pero suponen que Yggdrasil era el árbol.
De reinos.
Dicen del reino del, y luego he visto que también se refiere al universo, entonces también
tendría sentido. Claro, porque el universo eran los nueve reinos.
Claro, los asgardianos estudiaban la ciencia, sí, no es una ciencia con magia, ¿no? Y de hecho, cuando después de que Loki ya asume como telar Yggdrasil, arbolito, la nueva TVA refundada y todo. Por ejemplo, cuando hablan del incidente de Kang en Quantumania, dicen sí, tuvimos un incidente con una de las variantes de este huevón en el reino vecino, en el 616. Me parece curioso que no le digan línea temporal, línea variante o universo, sino le dijo reino. Bueno, pero sí un detalle interesante.
¿En inglés dice lo mismo, reino?
Sí, sí.
Sí.
No me acuerdo.
Lo cual encaja pues con que ahora es el Yggdrasil, ¿no?
Lo cual ahora, claro, como Loki se ha vuelto, es ahora el que se encarga de las líneas, significa que siempre estuvo ahí, ¿no? Porque es una
siempre
parte...
Siempre estuvo y siempre estará.
Entonces tiene sentido que la mitología nórdica de los Asgardianos se base en eso, porque es verdad, pues.
Claro, eso en nuestro universo es como que nunca pasó o siempre pasó, siempre fue así.
Siempre fue así.
Sí. Esa vaina siempre me raya, pensar en algo que funciona fuera del tiempo. O sea, el concepto de Dios mismo, el Dios católico.
Claro.
Que es alguien que lo sabe todo y está en el futuro, está en el presente y está en el pasado. Es una rayadura. ¿Algo más que quieran agregar?
Al final, ¿no?
Sí.
El final de Mobius viendo cómo se llama. Al final Mobius renuncia a la TVA o se da un descanso, no me acuerdo.
Técnicamente está renunciando.
Uh-huh. Claro, renuncia para... No se sabe muy bien qué exactamente.
Claro, porque...
Creo que ni él mismo lo sabe. Es que él claro. Va
sí.
A ver cuál era, qué hubiera sido su vida si es que él no hubiera ido a la TVA. Y vea una de sus variantes con su familia. Y es puta... Es lo que yo decía en el capítulo donde sale su familia, ¿no? O sea, por más que sea una vida simple, es una vida con el amor de los que te quieren y todo. Y eso es bonito también. y eso es lo que le choca, pues, ¿no? Es como que, wow. Es como que todo esto me he perdido. Por eso cuando Sylvie le dice, oye, ¿y qué vas a hacer ahora? Él le dice, no sé, dejar que pase el tiempo. Porque literal ha vivido en un lugar donde no pasa el tiempo. O sea, va de repente quizás visitar otras variantes, ver cómo sus hijos crecen, no sé, algo...
Porque no puede ir y tomar la vida de esa variante, ¿no? No es que los reemplace.
No, pues tendría que hacer un Rick and Morty. Ya te se pone turbio la hueva.
¿Qué cosa?
Gloria dice, ¿y por qué no va y toma la vida de esa variante?
No, yo digo, no funciona
así. Te puede pasar como Across the Spider-Verse, pues, ¿no?
¿Cómo?
¿Mm? Pues por eso, tendría que matarlo y...
En Across the Spider-Verse el pata también hace algo así y todo se va al carajo.
También. Nosotros le dijimos que se haría un Rick and Morty.
Bueno, sí, también. Está la juega, pero...
Al final entonces Loki queda encerrado en esa maraña vivo, ¿consciente o...?
No, consciente, claro.
Consciente, es lo que lo hace más... Esa sonrisa que me mata, de verdad. Es claro. Muy sad. Es como que acepto mi destino. Acepto el destino como ustedes decían que ha estado huyendo de él. Y que bueno, es un dios y por algo es un dios, pues no, tienen que aceptar su papel.
Ya, y una pregunta. Entonces, al aceptar eso Loki... Se supone que ya no se puede mover de ese lugar.
Claro.
Exacto.
Pero si él se mueve...
No. Pero probablemente...
Pues desarrollar un tipo de poder, o sea, para que se proyecten, ¿no?
Está demasiado... Claro,
proyectar su presencia en la web.
Como para que no vuelva en el MCU. Lo que sí es que al menos tienes una excusa como para decir... Ya, este pata no va a aparecer en muchas series ni películas porque está ocupado. Porque
está,
¿no?
Ahí, exacto. Pues.
Tiene cosas más importantes.
Ahora, Loki siempre tiene el poder de la proyección. así que siempre tienes esa opción para que pueda salir, ¿no? Tipo Luke Skywalker en The Last Jedi.
Claro, que sea un fantasma de la fuerza, una hueva así. Uh-huh. Y más que ahora, o sea, su poder superchetado puede proyectarse en cualquier línea de tiempo. No, y esto ya es especulación, ¿no? De repente lo hacen, de repente no, pero...
Yo creo que ya es el final, en realidad.
Sería una salida. No, pues sería una salida si, por ejemplo, en Secret Wars necesitan que salga Loki, puta, para vender entradas. Hacen eso, pues, ¿no? Sale Loki con una proyección y listo.
Haciendo huevadas.
Loqueando.
Literal.
La Renslayer, ¿qué dicen? ¿Se la comió a Liot o no se la comió?
Sí, se la comió.
Se entera. La comió literal.
Oh. Bueno, luego sí, literalmente dijo, se la comió.
Hace tiempo no me manden comida.
Claro, pues, porque todos los que hicieron fueron su última comida.
¿Se los morfó todos?
No, no se baja a todos los Lokis.
Ah, entonces sí, ve todos.
No se baja a todos los Lokis. ¿No?
Ya pues, no. Por eso, solo se morfó a LOL Loki.
Uh-huh. Que se sacrifica
a Glorious Purpose.
Y el Loki Glorious Purpose no se lo morfa. Porque acuérdense que decían que
ahí ese... pues, al Loki a viejo.
¿A ese solamente?
Claro.
Es el único que recuerdo.
Yo recuerdo que ese decían que no se lo había morfado. Porque el pata. El tema de los colores, ¿se acuerdan?
Uh-huh. Ah, no, pues es una teoría. Pues, pero
ya hubiera aparecido.
No, ya, claro, yo hubiera aparecido algo. Pero no apareció, o sea, sí se murió. Es que había una teoría que decía que puta, hizo la máxima ilusión. La gran Loki, pues la ilusión más brava del mundo, que hizo que todo el mundo pensara que se lo morfó el Alliot, pero no. No, así se murió.
Sí, y, por...
Ya, entonces Renslayer para fines prácticos. Bueno, el tema también con el MCU es que si no hay cuerpo, no está muerto. Entonces no sabemos.
Claro,
ahora, sí, Mobius va a salir en Deadpool 3.
¿Está confirmado eso?
¿Sí?
Sí.
¿Confirmado?
No, Loki ver, también creo, no sé dónde escuché que está... Que
no,
están...
Loki no.
¿No? A ver.
Owen Wilson.
Algo salía 3. Que había en escena.
Tenía entendido que estaba confirmadísimo, así, más confirmado que...
Creo que es un rumor, porque de hecho, la gracia, eso se lo estaba comentando en el chat... Era que...
Ah, ya, sí, es un rumor basado en una filtración, una supuesta filtración.
Claro, o sea, la gracia es que el personaje decía, de Tom Wansman en Succession, el que hace Darcy, Matthew McFadden, es, en teoría, según los rumores, es un agente de la TVA, entonces tendría sentido que él sea el que aparezca y sea una suerte de Mobius, ahora que Mobius ya no está. Y ah, cuando las tapas cremen, ya de repente los llaman, pues, ¿no?
Ojalá no, porque este final para Mobius es tan agridulce que...
A mí me encanta el final. Vamos a hablar de Tony.
Igual, ¿en qué queda Sylvie, por ejemplo? Para
ser ah, sí, Sylvie sí se fue a loquear.
Ella gracias. Dijo,
ya yo veo ya. Porque le dice, ¿tú qué vas a hacer? Chill.
Por ahí, visitando.
No te preocupes, manito.
Yo me cuido sola, dices.
Es que ella está disfrutando la vida, porque ella...
Bueno, nunca tuvo una vida, pues se la pasó huyendo, ¿no?
Exacto, entonces ahorita, puta, está chileando por todos lados. Imagínate tener un Tempat y poder viajar a donde tú quieras. Mientras no la cae,
todo no, chile.
Claro, Sylvie sí podría volver, por ejemplo, por alguna película.
Ojalá ¿vale? no.
¿Para qué?
No, la actriz es chévere. En la primera temporada me cayó mejor. Sí, el tema bueno. Es que acá está medio de sobre.
Sí. Pero bueno.
¿Qué otros detallitos?
La pregunta, ya no hay rumores de Loki 3, ¿no? Supongo que ahí termina
no,
la
temporada.
No, ya salieron los escritores a decir de que siempre fue pensado como una historia de dos partes. Y ya se acabó. Y listo.
Por eso digo que parece más. Que fue el final de la primera.
Yo siento que es lo que se inventaron luego de que... Porque... tenía entendido que la primera tenía una idea y en el último, los últimos capítulos dijeron, no manitos, tenemos que expandir esto porque Loki va a ser la piedra fundamental del multiverso en el MCU.
Y técnicamente lo es, pues, ¿no?
Porque... Es que no lo iba a hacer, pues ese es el tema, aparentemente, ¿no?
No, pero digo, técnicamente lo es porque ahora Loki está protegiendo todas las líneas y permite que se ramifique. Entonces, eso da cabida a lo que vamos a ver en las siguientes fases del MCU, que son a los otros superhéroes participando en realidades alternas.
Claro, ahora, por ejemplo, la chamba de la TVA es tener vigilados a los Kang. Están que los monitorean. Por eso cuando preguntan, oye, ¿qué fue con esa variante que estuvo acá cerquita? Y le dicen, no, sí, puto, hubo chongos, pero la gente del 616 se encargó y ya.
Ah, eso no lo había entendido, sí. Pensé que seguía siendo el TVA. Pero ya no prunean a las... Ya no, recortan las ramas, o sea, ¿no?
Sí, imagino ahora se dedican a monitorear a los Kang.
Impunes.
Sí, o sea, buscar gente que pueda ser peligrosa más bien para las líneas del tiempo.
Ah, eso tendría sentido porque interactuarían con Deadpool.
Claro, exacto, porque Deadpool es un desmadre, entonces tiene sentido que se meta a la TVA. La música también ha estado de puta madre.
No me acuerdo, pero bueno.
Cuando en la secuencia El Día de la Marmota utilizan el ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, pero en una versión funky disco. Así bien toneable. Y la musiquita del final de Loki cuando asume como el Loki que permanece que también permanece. Glorioso propósito.
La ironía, sí, ¿no? La ironía del nombre.
Está muy bien hecho.
Sí. Lo he visto dos veces, sí lo volvería a ver.
Oye, ya me da ganas de verlo una vez más ahora que lo dices.
Pero una vez más, la, y una vez más, la.
¿Sabes quién no puede andar de nuevo por el campo? Loki. Tiene que cuidar línea de tiempo. Tiene que estar ahí sentadito, que le pasen un vacín, algo.
Qué vaina es ese concepto, ¿no? De vivir por siempre.
Es bien, ¿cómo decirlo? Abrumador el hecho de que ves toda la serie de Loki, que es un camino de redención más o menos de él, y termina así, termina con él sacrificándose por todos
Loki y perdiendo lo que ganó del MCU.
Sí, para que me encanta.
Dijo nadie nunca.
Dije yo ahorita.
Sí, supongo de esta fase, ¿no?
A ver. Hacemos hasta la fecha.
Capitán América, Tony, Peter Quill, Rocket, Groot, Gamora. Hay varios.
¿Gamora?
No entra en un...
Bueno, Loki para mí estaría en el top 3 por lo menos.
A mí también, top 3. Sí.
Rocket para mí tiene un mejor...
Sería...
Ya, pero Rocket 2 o 1.
Claro. También me recuerda un poco el final de Loki a Iron Man, pues, ¿no? Solo que Loki no pudo disfrutar de sus amigos. A diferencia de Tony Stark, que tuvo familia, hijos, hija. Las ironías, claro, de la vida.
Iron Man, por ejemplo, bacán y todo, pero sí siento que el desarrollo de Loki al menos fue mejor.
Y eso que ha sido en dos series. Y Tony Stark tuvo ¿cuántas películas?
El Capi sí siento que tuvo un crecimiento bien paja. Pasó de ser un heel hacer el boss. Esa es bacana. Tony aprendió a querer a los demás. Chula.
Claro, yo creo que los pone a nivel a Loki con Tom Hiddleston y también con... ¿Para qué? Con Spider-Man, a pesar que es un chivolo. Pues no, él también hizo lo que tenía que hacer. O lo que tenía que hacer a costa de...
Pero no había que hacer personaje con mayor...
Sí, porque, o sea, es un dilema en realidad bastante típico de Spider-Man.
Claro, pues te digo que los pone más o menos como que en la misma problemática, así, de sacrificio.
En cambio, Rocket sí, como menciona Diego, Rocket empieza así como que una ladillas. Es
Drax también.
Se convierte en
Nebula.
Un
papá.
Nebula. No,
en general, todos los guardianes
tienen su desarrollo.
Sí, es un hack mencionar a todos los guardianes, la verdad.
Sí, es esa trampa. Es más, terminé de ver The Marvels ayer y me dieron ganas de ver Guardianes 2.
Guay. ¿Por el tono?
Guardianes 2 es chévere.
Porque Guardianes 2 es mucho más chévere. Y tiene conceptos visualmente similares. Precisamente Guardianes 2 es la más locochona, por eso me encanta.
Con ego, ¿no?
Ya, pero ya, ya no estamos hablando de Loki. Ahora sí, ya, se acabó. Puntaje final del capítulo y si quieren, de la serie. Arranca tú, Diego.
Puntaje final.
Primero del capítulo y luego.
De 0-5.
Sí, de 0-5.
De la serie, 3.
Ya.
Y del capítulo.
Del capítulo, me parece que tranquilamente podría ser un 5. Es muy bueno. Su madre.
Pensé que me encantó el capítulo 3.
Y me estoy arregando.
No, o sea, el capítulo es bueno. De la serie, dentro de la serie, no sé si un 5, pero sí, o sea.
No, ya dijiste.
Ya,
ya
lo pasamos, ya. O sea,
cortamos.
Ya no florece.
Me muero. O sea, para mí es uno de los mejores capítulos que he visto del MCU en sus series.
Ahí podríamos rankearlas, ¿no? Ya terminó ya. Con las demás series.
Ah, la serie es una mierda, pero.
No me voy a poner a recordar ahorita todas las series. No, no.
Ya dije rankear, ¿no? El
puntaje del capítulo y de la serie.
5, capítulo 4.3. La serie.
Ya. Gloria.
Al capítulo le pongo un 4.8 porque 5 solo a Dios y ese es Loki. No, mentira.
Ah. Y a la.
Ya la semilla. Ya. Y a la serie sí le pondría.
El trocito de Loki.
La estampita, ¿no? Una estampita de Loki. Y a la serie le pondría. Ay, sí. Le pondría un 3.8, 4.
Para. No, yo sí le pongo 5 y 4. Listo. Sí, me he divertido harto con la serie. Sí,
había
sí.
Momentos bajos.
Lo sí. Bueno es que los americanos están aprendiendo a hacer series de 6 capítulos buenas, como los ingleses.
Claro, lo ha pasado bien, que es lo importante.
En realidad siempre es lo importante.
Es genial, o sea, además de que lo ha pasado bien, ha sido un buen capítulo. Entonces ya, pues ya. ¿Para qué más? Listo, eso es todo, gente. Gracias por haber seguido los extras de Loki. Nunca terminamos los extras de Secret Invasion, pero ya, pues los que han visto la serie saben por qué, así que.
¿Qué? ¿No se terminó Secret Invasion?
No, sí terminamos.
Claro.
¿No?
Terminamos.
Es que no hicimos fue de Ahsoka. Ahsoka hicimos capítulo 1 y 2 y luego.
Yo no tengo nada que ver, así que me lavo las manos.
Y luego fue
bueno, un gusto, gente, regresaremos.
Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Paul, muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Sammy, muchas gracias, Jonathan.
Todo lo que
Kael, estuviera. Que a veces entraba a huevear.
Me lograste el audio.
A todos los que nos escucha. Acompañaron.
Y a ti. No sería.
Págame.
Sí, ya vamos a fundar el deudor. Entonces, el deudor es.
Y aunque hubiera estado en Timbuktu, ahora sería un pellejo. Yo entregué mi juventud al Perú y el Perú me la hizo larga. Me he divertido menos que tú tal vez, pero yo tenía una carga que no quería dejar, sino hacer, cultivar, porque yo quería ser árbol en algún lugar que no quería dejar, sino hacer, cultivar, porque yo quería ser árbol.